Bueno, ¿cómo decirles que uno desea mucho y encarecidamente que llegue este momento ya de la radio y que llegue este momento del programa? Que nos quitemos un poco ese pelo de la dehesa que es el de la política, el de los pactos, el de las investiduras que no llegan, el de los acuerdos que no son, los cafés que no valen para nada, los pactos que se toman sin café, en fin, ese rollo, esa gota china que no malaya, que tanto cansa no solamente a los oyentes, también a los que estamos delante del micrófono. Este es un tiempo, en fin, para oxigenar un poco el ambiente y también el panorama de cara al fin de semana. Son las cinco letras que firman en mi compañía Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Si es la primera vez que están con nosotros, sepa que van a encontrar recomendaciones, las mejores, acerca de dónde comer, dónde beber, dónde ver una serie de televisión, qué película ver, qué libro leer. En fin, siempre les digo lo mismo, la propia vida es el sonido de la vida, al menos en la que algunos creemos. Y también del cielo, al menos ese cielo que algunos creemos. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas estupendamente.
Y también buenas tardes.
También digo buenas tardes.
Sí, porque este
no, me he enterado que se pasa los domingos.
El domingo a las 2 de la tarde. Pero también nos van a escuchar.
Tenemos oyentes, ¿eh? Sí. En los domingos, digo, ¿eh?
Pues digo, o sea que a las 2 de la tarde. Así que buenas noches y buenas tardes.
Buenas noches y buenas tardes, encantado.
Buenas noches y buenas tardes, Elena Cortés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches.
Eso es.
Qué lío, ¿eh?
Y Carlos Maribona, buenas noches y buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, lo que prefieras.
No sé cómo vamos a hacer esto porque, claro, de Maribona es cenar y comer también. La lectura
claro,
se puede leer al mediodía y se puede leer por noche, pero Maribona, en fin, no.
No, bueno. Sí, comer, oye.
Encajamos en todas las
claro, cosas. Se puede merendar también.
El aperitivo. Sí.
Oye, Maribona, para este tiempo político tan espeso en este país, donde las cosas no son lo que parece, donde la actualidad y la realidad son divergentes absolutamente, ¿hay algún menú, hay alguna sopa, hay algún... no sé, alguna comida, alguna bebida que nos haga este tiempo más liviano, más tranquilo?
Esto es un gazpacho, en realidad.
Sí, un gazpacho. Sí, pero con el pepino pasado, ¿no?
Una mezcla de todo. Sí. Una mezcla de todo y además con mucho vinagre, me parece.
Oye, Carlos, y un gazpacho que se lo tomen delante de los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato, donde vayan grandes curiosos perpento. Es verdaderamente, como ciudadano lo digo, ¿eh?
Sí,
un espectáculo lamentable. Pero lamentable, me da lo mismo unos, como diría Unamuno, unos y otros, los dos con H.
Sí, o sea, es que además aquí estamos ya todo el día pendientes de... Y no me quiero meter en el mundo de la política.
No, enseguida, por favor.
Pero todo el día pendientes de los CIS, de las encuestas, de los sondeos. En consecuencia actúan los políticos.
No, pero...
Estoy leyendo unas memorias de Juan Carlos Mainer, de Pío Baroja.
Ah.
Maravillosa, ¿eh? Lo de Mainer me parece...
José Carlos Mainer.
Sí, José Carlos Mainer. Maravillosa. Y habla en algún momento de la noción que tiene Pío Baroja de la democracia. Él dice que no cree en la democracia porque le parece el absolutismo de los números.
Bueno, coincide un poco con Borges, que decía que era un poco la tiranía de las estadísticas, ¿no?
Sí, bueno, pues ya
pero,
está.
Pero no, es lo único, es de todo lo malo es lo menos malo la democracia. O sea, que lo
hombre,
que pasa,
no, claro, es evidente. Lo que
pasa es que...
No, Baroja lo que dice es que cree una democracia humanista...
No,
en la
claro,
que
más elitista, pero es que claro. No, esa no existe. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por resumir, pero te lo digo ya que me das la oportunidad de poderlo manifestar con todo el respeto a todo el mundo, como he hecho siempre. Pero de lo que no se está, de lo que nadie está pensando, si quieres, de los cinco partidos más importantes en España o de representación nacional, lo que ninguno está pensando y que ninguno te niegue, si haces una entrevista a algún dirigente, por favor, recuérdaselo, aquí nadie está pensando en el interés general. Aquí cada uno está pensando en el interés de su partido. Y esto es un desastre. O sea, el interés general es que yo tengo que ceder por algo y el otro tiene que ceder por algo.
El interés...
Y el interés general de que se jacta. No, nosotros estamos por el interés general, por el bienestar, por el progreso. Y cuando tocan bastos, cada uno se refugia en su pequeño habitáculo patético, ¿no? Y dices, oiga, ustedes van a conseguir... Date cuenta que en España es la pedagogía política... Y la experiencia política es lamentable. O sea, aquí o gobierna un partido o son incapaces de llegar a acuerdos. O sea, para llegar a acuerdos entre dos o tres y además para todos, ¿no? Es una cosa verdaderamente, están de verdad, ¿eh?
Bueno.
Ofreciendo un espectáculo lamentable, así que si llevas toda la razón, vámonos a los restaurantes de Carlos, a las series de Elena y a las y a los discretos y humildes libros y películas que pueda traer yo.
Bueno, pues no sé, que además de Fernando, de Elena y de Carlos tengamos también de invitado a un perro, porque es lo que suena, un perro. hay un perro por ahí, ¿no?
Tengo yo uno aquí cerca.
Yo no soy, vale.
Que tienes un perrito tuyo, además, me imagino, ¿o qué?
Es de mi hijo, pero sí, igual.
Bueno, pues que sepa que está haciendo radio.
Yo estaba enfadado, pero no estaba ladrando, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar con un poquito de música en estas cinco letras y enseguida entramos ya en los contenidos, en los libros, en las películas, en las comidas, en los restaurantes, las recomendaciones de este programa. Hasta la medianoche con todos ustedes y también les damos, como no, la bienvenida a aquellos que desde las 2 de la tarde del domingo están también con nosotros.
She's sleeping here, right by my side, and in her right hand, a silver dagger. She says that I can't be your bride. All men are you wicked, love and lies. The very next evening, they'll court another, leave you alone to pine and sigh. My daddy. Got a chain 5 miles long, and on every link a heart does dangle of another maid he's loved and wronged. Go court another tender maiden, and hope that she will be your wife. For I've been warned, and I've decided to sleep alone all of my life.
Bueno, la verdad es que lo que han escuchado los oyentes es la voz cristalina de Joan Baez. La voz de Joan Baez, sobre todo en sus primeros momentos, cuando Joan Baez, pues básicamente empezaba...
Cuando estaba con Bob Dylan.
Claro, cuando estaba con Bob Dylan, efectivamente. Cuando era la novia de Bob Dylan y cantaban juntos...
Y hay canciones de Dylan que las canta ella maravillosamente
Sí, no, es que además cuando las canta Joan Baez no parecen de Dylan.
El amor es solo una palabra de cuatro letras.
Ayer fíjate Elena, qué historia, tú que eres mujer.
Fíjate, Carlos, ¿cómo nos deja, macho?
No. Bueno, y también a vosotros como dos caballeros.
Este viene a ligar hasta en la radio.
No, veréis. Ayer conté una historia a los oyentes que quiero repetir ahora porque Joan Baez está estos días por Madrid dando unos conciertos y esa es la razón por la cual Joan Baez, que tiene ya 77 años, bueno, es que Dylan, McCartney, es que todos tienen ya esa edad. Es que...
70 y muchos.
Sí, claro. Bueno, Eric Clapton.
Ella empezó a cantar con 17, sí, 18. Sí. O sea,
ella es de padre mexicano, de madre norteamericana. Bueno, entonces, Steve Jobs, como sabéis, el fundador del gran imperio de Apple, este que murió, como dirían en algunos sitios, un tontilán, que cuando tuvo cáncer dijo, no, yo me curo con medios vegetativos...
naturales, sí,
naturales,
¿no? Sí.
Naturales, quería decir,
sí, sí.
Con una dieta vegetariana, sí, sí. Y tal, ¿no? Y bebiendo mucha agua. Claro, se murió a los dos meses, sí, esto, bueno, es así. Parece mentira que lo hiciera un tipo como Steve Jobs, ¿no?
Suele ocurrir.
Bueno, pues Steve Jobs
no,
estuvo...
No, lo que parece mentira es que un tipo como ese...
haya inventado el imperio.
Haya llegado ahí, claro. Bueno, porque eso es lo que te preocupa.
Esta semana John Baez contaba lo que voy a contar yo ahora. Steve Jobs tuvo una obsesión en su vida, tuvo varias, pero tuvo una obsesión que era Dylan.
Uh-huh.
Él quería ser amigo de Dylan, nunca lo consiguió, y entonces cuando tuvo un día la oportunidad de ligar con John Baez, pues lo intentó y lo consiguió.
¿Quién ligó? ¿Steve Jobs con John Baez?
Sí, estuvieron saliendo un rato, un tiempo.
Sí.
Hasta que un día Steve Jobs llamó por teléfono a John Baez y le dijo, oye, mira, acabo de ver, esto es en Nueva York, ¿no? Uh-huh. En una boutique de Nueva York, acabo de ver un vestido rojo que te sentaría de maravilla. Estoy convencido que vas a estar guapísima con este vestido, así que vente y lo ves y te lo pruebas. John Baez cogería su coche o un taxi o lo que sea y ahí se presentó en la boutique que le estaba esperando Steve Jobs. Y efectivamente dijo, este es el vestido. Y entonces John Baez se fue al probador, salió con el vestido puesto y dijo, te queda de maravilla, le dijo Steve Jobs, te queda de maravilla. Yo que tú, Joan, me lo compraría.
O sea, es que todos estos que han todos estos que han hecho mucha pasta... Son del partido del puño cerrado,
oye,
¿sabes? O sea,
entonces, dice John Páez en una entrevista que le he leído, que a partir de ese momento dice, ya tengo muy claro quién es este tipo. Tenía algunas evidencias, pero ya no tenía la superevidencia, ¿no?
Ella era tan buena persona que le podía haber contestado. O sea, y yo que tú me lo comprarías.
Es que hay que ser... No tengo palabras.
Que sí.
No tengo palabras para alguien que...
Está muy bien la historia.
Confiaba mucho en su independencia, ¿no?
Yo que tú me lo compraría, hombre, por favor.
O sea, que lo hace salir de casa, pagar un taxi,
sí, claro.
Moverse por Nueva York,
probarse el vestido,
quitarse la ropa que lleva puesta, meterse en esa cosa tan, tan terrible que es el probador, que yo odio, donde te quedas ahí en calzoncillos a merced de cualquier cosa, y te vistes con el vestidito que al pavo te ha dicho que te pongas. Joder. Sales con el vestidito. ¿Qué te parece, Steve? Y te dice eso. Recuérdalo a nuestros oyentes.
Yo que tú, Joan, me lo compraría.
En fin.
Así que...
Vivan las cinco letras.
Y esto está en manos... son gente que maneja el mundo.
Que sí.
Así que, bueno, también es verdad que al lado de Steve Jobs también hay una Amancio Ortega, también hay un Bill Gates,
sí.
Y hay otra mucha gente que sabe, en fin, qué hacer con el dinero, ¿no? Pero bueno, esto es una triste pena. Bueno, Carlos Maribona, tenemos hoy un producto para hablarles a los oyentes que pega más con el domingo que con la noche del viernes,
a
está
ver,
claro.
A ver.
Porque es el vermú, ¿no?
Sí, señor.
Así
sí,
que
señor, el vermú.
A ver.
Bueno,
¿por qué has elegido lo del vermú hoy?
¿Sabes lo que pasa? Que el vermú nunca se ha pasado del todo de moda, pero hubo unos años que casi desapareció de los aperitivos. Y fíjate, siendo una cosa tan tradicional, o sea, nuestros padres y abuelos tomaban muchísimo vermú. De hecho, en muchos sitios se habla, no se habla de la hora del aperitivo, se habla de la hora del vermú. Y eso es curioso, ¿no? Marca mucho la tendencia que había de tomarlo. Desapareció un poco arrollado por la cerveza, pero ahora resulta que se está poniendo de moda. Yo no estoy muy seguro de que las modas sean buenas. Ya ha pasado con el gin tonic. Los que tomábamos gin tonic cuando éramos jóvenes hemos dejado de tomarlo solo para que no parezca que vamos siguiendo moda.
Oye, no, lleva razón. Carlos, por estética.
Además,
sí,
claro. Además, Carlos, yo tengo un amigo escocés que cuando me dice lo del gin tonic dice, pero si toda la vida de Dios nosotros hemos bebido el gin tonic antes de comer como un aperitivo. La gente, todos lo bebéis por la noche y la gente se emborracha, pero nosotros lo tomamos como un digestivo, como un aperitivo.
Y lo beben después de cenar.
Sí, claro.
No, sí,
oye, pero lo bonito que una dos generaciones, Carlos, eso no lo has pensado.
Sí.
Eso sí, pero fíjate, los ingleses lo toman de aperitivo, pero por la tarde,
claro,
por la
claro,
mañana, siempre
claro.
A las 7 de la tarde antes de cenar.
Antes de cenar, exacto.
Es cuando lo toman los ingleses.
Claro. Después de cenar no lo toma nadie.
Permite esta pequeña digresión en el programa, Carlos, porque hablando del gin tonic, no sé si hemos contado esto, pero en el blog del Comidista, que es un blog de, en fin, que conocerás,
sí,
ese de López Iturriaga.
Sí, es muy simpático
muy
y es muy
sí,
divertido, porque
sí.
Él es muy divertido además
sí,
y muy ameno
sí, sí.
Y tal, ¿no? Pero a este se le ocurrió hacer un día una cata de ginebras.
Bueno, bueno.
Y ganó una ginebra que valía 7,80, que la venden en Mercadona. Esa fue la que ganó, ¿sabes? Así que aquí hay mucho,
bueno, nosotros,
aquí hay mucho pijerío.
Tú recordarás que nosotros tomábamos la MG y tomábamos... Sí,
Hilarios.
Y ahora resulta que la gente las desprecia, pero sí, siguen estando buenas, ¿eh? Para, al fin y al cabo, tampoco esas ginebras premium que llaman ahora.
Bueno, esa
palabra espantosa, sí. Y que cobran a premium, 40 euros la botella.
El premium es el premio, bueno, yo creo, precio.
Uno, Carlos, uno de los... Para mí, uno de los hombres que más conocía todo esto, que se había formado en Chicote, que era Fernando del Diego, el que creó...
Sí,
del Diego.
Claro.
Un día, precisamente hablando de esto, estaba yo en la barra y siempre hemos tenido unas conversaciones maravillosas. Me contaba prácticamente la historia de Chicote, cómo llegó de chico y tal. Y aparecen dos y empiezan a decirle que el sabor de la ginebra, que este tipo de ginebra... Y él, mientras estaba haciendo un cóctel verdaderamente maravilloso como los que hacía, me estaba mirando como diciendo... Si me permites hasta ahora, ¿no? Joder, lo que hay que aguantar. Porque eran dos cursis que no tenían... Además me dice, no tienen ni idea de lo que están pidiendo ni de lo que quieren saber. Bueno, es tremendo.
Oye, estábamos con el vermú y estabas diciendo efectivamente que muchas veces decimos, a pesar de que el vermú no se tome, que quedamos a la hora del vermú. Es una expresión muy nuestra y, sin embargo, la gente no toma vermú.
En los pueblos, en las fiestas, por lo menos aquí en Asturias, que es donde estoy... hay una sesión vermú, que es en vez de la verbena de por la noche, hacen una antes de comer, que normalmente hay una orquesta allí en el Prado donde se monte, y la gente pues toma el aperitivo y se llama sesión vermú. La verdad es que está muy arraigado el vermú en nuestra tradición, ¿no? Lo que pasa con el vermú es lo que te decía antes con las ginebras, que se está empezando a poner de moda, y entonces ahora ya el que no tiene 30 o 40 marcas de vermú parece que se queda un poquito fuera de juego, igual que pasó en su momento con esas ginebras. En cualquier caso, el vermú, a mí como me gusta, y vosotros que sois muy de barra en Madrid, a mí como me gusta es el vermú de grifo.
No, mira, el
vermú que está al lado del grifo de la cerveza.
Ese,
y además, fíjate, todos los vermús de grifo que hay en Madrid, que hay varios, sobre todo en tabernas tradicionales, son de Reus, porque Reus era como el mayor productor de vermú de España. Ahora ya se hacen en muchos otros sitios, se hacen en Jerez, se hacen en Galicia, pero los de Reus siguen siendo los vermús emblemáticos, por así decir, ¿no? Son algo más dulces que los italianos, que son más secos, pero ahora hay vermú para todos los gustos, porque hay vermús más dulces, más amargos, más secos, vermú blanco, vermú rojo, o sea que ahora la oferta es enorme. Pero yo me sigo quedando, porque además el vermú hay que tomarlo en una barra, y hay que tomarlo con un aperitivo tradicional de Madrid, hay que tomarlo con unos boquerones en vinagre,
sí,
con unos mejillones en escabeche,
sí,
con unas aceitunas rellenas, eso es lo que le va bien al vermú.
Además, el vermú, ojo, que parece muy inocente, pero que como tenemos unos cuantos, se nota mucho luego después, porque tiene grado, el vermú tiene grado, tiene azúcar.
El vermú aparece en muchas letras de cuplés, de los años 20 y 30, por lo que decía Carlos.
Es que, ¿no? Es lo que te decía, que está muy en la tradición,
exacto,
¿no? El vermú, de todas formas, no es como creen algunos un licor, ni es un destilado. En realidad, el vermú es un vino infusionado con hierbas y puesto a criar en barricas hasta que se conjunta todo bien. Y efectivamente, como dices, tiene una graduación bastante más alta que otros aperitivos.
Pero entra muy bien, pero es que entra muy bien. La verdad es que no.
Claro, porque
está
con
frío,
hielo,
claro.
¿Sabes? Sí, un vasito con hielo y un poquito de naranja y ya está.
Hay un sitio muchos sitios en Madrid, como tú dices, en las tabernas. Generalmente son tabernas que tienen las barras de zinc. Y tienen al lado del grifo de cerveza, tienen el grifo de vermú. Hay unas bodegas en la parte sur del Retiro, en Madrid, que son bodegas casas.
Sí, en la avenida Ciudad de Barcelona.
Claro, y ahí tienen el grifo de vermú y al lado el grifo de soda. Con un vaso muy especial de culo ancho o culo gordo, y ahí tomas el vermú y te ponen una anchoa con una aceituna. Ese es el aperitivo.
Oye, había un sitio que fue el primero que yo lo probé de grifo hace más de 40 años, que estaba en la calle Embajadores, pero no recuerdo el título.
Muchas barras tradicionales.
Enfrente de la iglesia que hay en la calle Embajadores.
El que dice Félix, que efectivamente es Bodegas Casas, que además es el único sitio en Madrid que yo he visto que lo ponen con sifón pero sin hielo. O sea, te ponen el vaso directamente, el vermú, que ya sale más o menos frío del grifo, y le ponen el sifón pero no le ponen hielo, que es curioso, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí me encanta en Ricla, en la calle Cuchillero.
Sí, he estado yo hoy allí.
El Izaguirre, que es el más popular. Las bodegas Rosell, que a mí es otro sitio que me encanta.
Maravilloso el Madrid.
Está detrás de Atocha, como sabéis. Sí, pues también tienen vermú de grifo.
En Sierra tienen, ¿no? En Chueca.
En Ángel Sierra tienen, en Gravina efectivamente también tienen. Quiero decir que hay muchos sitios en Madrid donde se puede tomar el tradicional. Ahora lo que pasa es que al ponerse de moda, pues han empezado a aparecer vermuterías, que es una palabra espantosa, en la que hay, pues eso, 40, 50 tipos de vermú, y hay un señor muy... muy elegante, que ya no tiene nada que ver con esas barras de las que hablamos. Yo me quedo con las barras y me quedo con el grifo.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Aquí están Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Les hemos invitado a un primer vermú y les invitamos después de la publicidad a leer la recomendación literaria, el libro de la semana de Fernando Rodríguez Lafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
My mother said I'd have been at home. tell my baby sister. Don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the Rising Sun.
La Casa del Sol Naciente en la versión de Joan Baez con una guitarra española y con su garganta que la garganta de Joan Baez es una orquesta. Es que es una orquesta.
Pero vamos, es una orquesta, es una polifonía. Oh, es verdaderamente extraordinario.
Qué maravilla. Bueno, el libro, Fernando.
Bueno, el libro, mira, puedo hablar del libro, de las cosas que por las cuales podemos recomendar este libro, que se lo merece, pero si me permite vamos a hacer una cosa hoy distinta, que es leer un trozo del libro, porque me parece... Primero lo voy a leer y después os voy a decir de quién es y cómo se titula el libro. Un fragmento. Veo, por ejemplo, a mi padre aprendiendo a montar en bicicleta un 25 de noviembre de 1916, según lo consignó en su agenda, el día en que cumplía 18 años, cuando todavía trabajaba en Correos, antes de ejercer como catedrático de francés. La bicicleta no era suya, sino de un cartero llamado Francisco Achaita, que le sujetaba el sillín para que no diera bandazos. Así lo cuenta y todo vuelve a suceder conforme tecleo en el ordenador. No importa que se trate de un pasado lejano, ajeno y lejano, y que yo no sepa quién era el cartero Achaita, ni qué aspecto tenía mi padre a sus 18 años, ni conozca el lugar donde sucedió. Mi mente confiere a los hechos ostensible realidad. Los recuerdos ruedan en la memoria como bola en una ruleta sin croupier, y la bola va a caer en un cajón, lo abro. No encuentro... El cajón está vacío y en su interior el tiempo no pasa. Los actos y los pensamientos no tienen ni antes ni después. El ayer y el hoy son una hora eterno. Nada consigo ver ni oír hasta que de pronto suena un teléfono, un 273-6375, de pared como los de antaño. Descuelgo, la ambulancia vendrá enseguida, me informan. Nunca debí dejar que se lo llevaran. Yo tenía su mano en la mía y en esos momentos él sentía una calma total. Eso dijo. Mi padre era un hombre meticuloso y como si lo tuviera previsto, se estaba muriendo el día de su cumpleaños. Un mismo día de otro noviembre en que el cartero Achaita le enseñara a andar en bicicleta. En el trayecto no solté su mano. Al llegar no separaron y no volví a verlo hasta que lo depositaron empaquetado en las dependencias mortuorias del hospital. Nunca debía abrir aquel cajón. Mi padre, con bufanda y mitones en casa, rellenando con lápiz rojo sobre la mesa del comedor el avance aliado en el mapa de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, con bufanda y mitones en su despacho, escribiendo en la Remington su novela del África Austral. Mi padre poniendo al día el fichero de sus libros u ordenando las monedas antiguas de su colección. Los dedos de mi padre sacando del monedero de cuero la calderilla para pagar al cobrador del primer autobús de dos pisos que circuló por Madrid y nos condujo desde la calle Narváez hasta la Moncloa, ida y vuelta, para que yo viera la ciudad desde lo alto. Mi padre llevándonos de la mano a mi hermana Silvia y a mí a través del Retiro hasta el Liceo Francés de Marqués de la Ensenada, en cuyo instituto él trabajaba de bibliotecario antes de recuperar la cátedra que le arrebataron tras la guerra. Mi padre, el día en que creyó haber perdido la memoria, porque no recordaba que habíamos pasado el verano en Beriña, y se asustó mucho. Mi hermana y yo nos asustamos también. Esto sucedió en el dormitorio de Sainz de Baranda 20, donde mi madre, que ya no vivía con nosotros, había pintado mi pupitre azul. Mi padre no se acordaba del verano pasado con mi hermana Silvia y conmigo en un hostal con merendero al borde del río. Yo tenía 12 años, Silvia 8. Beriña está en las inmediaciones de Gijón. El hostal se llamaba Venecia. El río Aboño me bañaba, pescaba anguilas con un cordel, cazaba pájaros con la escopeta de aire comprimido y remaba río abajo hasta el puerto de Musel. Paso. Habría sido un verano feliz si la separación de mis padres no hubiera gravitado sobre nosotros. Esa fue la causa por la que a nuestro regreso a Madrid mi padre no recordara haber veraneado en Beriña y creyera haber perdido la memoria. Mi hermana Silvia me cuenta que hace unos años, yendo de excursión con unos amigos, pasó por un lugar que le infundió de repente una inexplicable tristeza. No era un sitio reconocible hasta que al sobrepasarlo en un cartel de carretera leyó Beriña. El hostal Venecia es ahora una ruina y el río una cloaca. El libro se llama La musa intrusa. El autor es probablemente uno de los grandes escritores españoles, además de cineasta, que se llama Gonzalo Suárez. La musa intrusa es un libro que es una dedicatoria que dura 175 páginas. En las primeras se cuentan, como acabo de leer brevemente, el Madrid oscuro de los años 40, el padre, catedrático de francés represaliado, la relación de Gonzalo con un compañero de facultad que conoceréis el nombre porque era Claudio Rodríguez, la vecindad en la calle de Ibiza, donde vivían después de salir de banda con Dionisio Ridruejo y Los Panero, el exilio en París, los múltiples trabajos, el matrimonio, la mejor Barcelona del siglo XX que él conoció, una Barcelona cosmopolita e inquieta, el ser informante futbolístico, por cierto, espléndido, de Eleni Herrera, cuando el Inter de Milán era Dios en Europa, sus libros, sus películas, su amistad con Sam Peckinpah, que le trataba como mi hermano indio, su relación con Ray Bradbury en Hollywood, y sobre todo con alguien que yo también conocí en su casa de Yedías, que era Pepín, que era un poco el guardés de la casa, al que llamaban Pepín el Nuestro. Y todo eso hace que Gonzalo Suárez haya un brillo, una inteligencia, un asombro y una emoción que casa mal con la cuestión general. Y el libro es una dedicatoria inmensa, como os digo. Son unas memorias, pero también es una recreación de Hamlet, un poco cachonda y con bastante ironía, pero termino con la dedicatoria con la que termina el libro, que es por lo que he dicho que es una gran dedicatoria de 175 páginas. Se lo dedica de una manera emocionada y conmovedora a su padre, y cito: que me llevó a la caza de la ballena blanca, a las minas del rey Salomón y a lo alto del Mont Poderoso, y a su perro Fausto, que la acompaña donde quiera que esté. La musa intrusa, Gonzalo Sáenz, Random House Mondadori.
Me ocurre con Carlos y me ocurre con Elena, pero que me ocurre con Fernando Reyes de la Fuente, cada vez que recomiendas un libro enseguida lo quiero comprar. Espero que a lo siguiente les ocurra también. Es verdad que lo que has leído es muy hermoso.
Es que supongo que a Carlos y a Elena les pasa lo mismo, pero traigo, sobre todo por respeto y por cariño a los oyentes, traigo los libros que verdaderamente me emocionan. ¿Sabes? No el que ha salido, el que es el autor que hay que leer o que este, no, sino los que verdaderamente, de los muchos que ojeo para y decidirme para leer, porque como nos pasa a todos, tenemos poco tiempo, pues trato de...
Gonzalo era amigo de Claudio Rodríguez, muy amigo.
De facultad los dos, una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, y hay que decir que también conoce a Vicente Aleixandre y tengo que hablar con él porque la casa de Ibiza donde vivía Dionisio Ridruejo y Los Paneros, ¿sabes también quién vivían?
Aznar,
claro. Vivían allí también. O sea, yo creo que estaba ayer con él en el Escorial, porque en los cursos le han dado un homenaje, un curso que le ha dedicado, que lo dirigía Manolo Hidalgo, y estuve con él y con Elén, su mujer, y esto después no se lo pregunté, pero en fin, la musa intrusa de Gonzalo Suárez. Sabes que hay un momento en que Carmen Balcells, que es la gran creadora del boom latinoamericano en el fondo, en un momento dado dice: solo he conocido a dos escritores que verdaderamente me han parecido deslumbrantes por su imaginación. Uno era Gabriel García Márquez y el otro era Gonzalo Suárez. Mírale.
Y sabía de libros y de...
Hombre,
exactamente,
y de eso sabía.
Bueno, Elena Cortés, ¿qué nos traes, querida Elena? ¿Qué nos vas a recomendar?
Pues a ver, programa doble. Dos biografías de dos personajes, la verdad, bastante únicos en el mejor y en el peor sentido de la palabra. La primera es una serie de Movistar que se llama The Loudest Voice, algo así como La Voz Más Alta, y nos cuenta la historia de Roger Ailes, que quizá por el nombre no les suene a muchos, a no ser que conozcan mucho la televisión americana, pero es el fundador de Fox News, y además es un personaje muy, muy, muy influyente en la política americana, porque fue el asesor de, bueno, prácticamente todos los grandes republicanos, ¿no? De Nixon, de Reagan, fue también asesor de Trump, dicen que de hecho él fue el ideólogo de Trump. Y bueno, fue un visionario de la comunicación, él fundó Fox News en 1996 y en esta serie le interpreta a Russell Crowe, que está, bueno, irreconocible prácticamente, porque Roger Ailes, que ya murió, era un personaje con una gran envergadura, ¿no? Un tipo muy gordo, muy grande, muy imponente. Y bueno, Russell Crowe, la verdad que hace un papel, está espectacular, metiéndose en la piel de este personaje, al que en cierto modo redime, porque él al final de sus días acabó, bueno, tuvo que dimitir como jefe de Fox News porque, bueno, envuelto en escándalos sexuales, de hecho, bueno, fue uno de los grandes escándalos de abusos sexuales, etcétera, de Estados Unidos, y quitamos el caso Weinstein, que ha sido el más mediático, y es curioso porque... Él inventó un poco el sensacionalismo de las noticias en Estados Unidos. Él era un gran, gran aficionado al teatro y Russell Crowe dice que comparte esta afición con su personaje y aprendió a aplicar las técnicas teatrales a las noticias. Entonces, él le contaba a los americanos las noticias de una forma muy emocional, ¿no? Casi lo que querían, de hecho, lo cuenta muy bien en la serie. Yo les cuento lo que quieren creer, ¿no? la realidad.
Sí, así, bueno, así se ha encargado el periodismo, efectivamente.
Es una... Bueno, de hecho, es que él venía de una cadena de la NBC, de una gran cadena de noticias, le despidieron, se enfadó, así que salió con Murdoch para crear Fox News. Es apasionante para cualquiera que le guste el mundo de la comunicación y vea cómo funcionan las cadenas de noticias en Estados Unidos. Y, sobre todo, es un personaje muy, muy particular. Creo que le podemos escuchar, bueno, en la voz de Russell Crowe, uh-huh. Eso sí. Y, bueno, vamos a ver qué os parece.
Television is the most powerful force in the world. We're gonna give them a vision of the world the way it really is and the way they want it to be. People don't want to be informed. They want to feel informed.
Ahí lo dice, dice, qué bien, la suena. Gente
Elena, Elena,
informada.
se puede no saber inglés y no pasa nada, pero renunciar a escuchar estas voces cuando hay subtítulos además...
Claro.
Os tengo que decir que vi ayer el primer capítulo.
Ah, ¿qué te parece?
Me he quedado enganchado.
¿Dónde lo están pasando?
De Movistar Plus.
Me pareció fantástico.
Ah, ¿y cómo se llama? Oye, sí, yo tengo Movistar Plus, ¿cómo se llama?
The Loudest Voice, la voz más alta.
Perfecto, perfecto.
Y bueno, también está, además viene avalado por un director buenísimo que es Tom McCarthy, que ya se ha metido en el mundo de la... Ya se metió en el mundo de del periodismo con Spotlight, que para mí es otra de mis pelis favoritas.
Para mí también.
Y bueno, el repartazo, además de Russell Crowe, está Naomi Watts, Sienna Miller, Annabelle Wallis. Bueno, la verdad es que la serie engancha. No sé, igual más a los periodistas y a los que nos gusta el mundo de la comunicación, pero bueno, es interesantísimo esa red en la que se habla de comunicación, poder, influencia y cómo este personaje pasó de lo más alto a lo más bajo, ¿no? Porque en el fondo acabó denostado por todos estos abusos, acoso. Bueno, muy, muy interesante.
O sea, que te has enganchado ya con Carlos, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Carlos. Ay, Carlos se nos ha ido.
Lo hemos perdido, pero cualquiera que lo vea, sí, se va a enganchar, la verdad que sí.
El vermú también.
Ah. digo que pinta bien, ¿no, Carlos, la serie?
Pinta estupendamente. Ya te digo que no sabía yo nada de esta serie y ayer por casualidad estaba en casa y me puse a verla y me he quedado enganchado. O sea, la quiero ver toda ya.
Es que no se ha promocionado demasiado, la verdad. Es una serie... para mi gusto muy buena, pero no ha tenido, ¿no?, el eco que tienen otras producciones. Es verdad que estamos con Stranger Things, ¿no? Entonces, este mes hemos tenido muchos estrenos así muy reseñables, entonces parece que estas joyitas pasan desapercibidas, pero bueno.
Bueno, oye, el mundo de las series está cada vez más bollante, ¿eh, Elena?
Madre mía, está... Sí, sí, la verdad que sí. No para, además no para en verano, que antes el verano era un poco época de relax, ¿no? Porque las grandes cadenas paraban, no se emitían series americanas... Bueno,
luego además lo fácil que lo ponen también los soportes y, sí, y en fin, los grandes superadores. Netflix, HBO, te la llevas de vacaciones, es barato, es para el producto que te puede dar, si lo aprovechas es muy barato, esto es la verdad.
Y además ahora vayas donde vayas vas a tener una televisión, ya sea en un hotel, ya sea en un apartamento.
Ya sea en tu móvil, ya.
Claro, ya sea en tu móvil. Entonces, antiguamente cuando subíamos a la sierra y alquilábamos las casas y tal, pues no había televisión, no había nada. Entonces,
bueno, o la gente se llevaba la televisión en el coche.
O a veces la llevaban en el coche, ¿sabes? O sea que, pero ahora ya que te puedes, lo que decís, hasta en el móvil, en un ordenador, en un portátil, cualquiera, ¿no?
Bueno, pues si no os convence, que yo creo que sí, The Loudest Voice.
Nos has convencido.
Aprovecho para recomendaros otra que seguro que conocéis al personaje de sobra, El Pionero, que también es una serie, se estrena este domingo en HBO. Y bueno, esta nos cuenta, repasa la biografía de Jesús Gil, nada más y nada menos.
Está muy anunciada en Madrid.
Eso
sí.
Promete.
Sí, es muy, muy interesante porque para mí lo mejor de esta serie, bueno, se va a emitir semana a semana, ¿eh? El primero se estrena este domingo. Para mí lo mejor es que no acabas de entender del todo la figura de Jesús Gil hasta que no lo ves condensado en 4 horas. Es un personaje, yo hablaba con el director y decía, es un personaje único en muchos sentidos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Pero eso que acabas de decir es un gran piropo a la serie, entonces, ¿eh?
Porque, sí,
claro,
la verdad
porque,
que sí, ¿eh?
Porque es una especie como de collage, que hasta que no encajes la última pieza no ves todo, no lo ves.
A ver cómo suena esto. A ver.
¿Es usted un conquistador, señor Gil?
Conquistador en sí no. Soy, por lo menos me tengo por creador.
Una persona de éxito, un triunfador,
una persona visionaria.
Muchos les hubiera gustado ser como él.
Fuerza, la expresión,
una persona capaz.
Antisistema.
Era complicado.
Él me dijo, mira, yo voy a hacerme comer bella y después quiero tomar la Costa del Sol. Digo, Jesús, va a ser tu muerte.
García.
No,
sí.
José María García.
Bueno, es que en el documental hablan sus hijos, hablan futbolistas, habla José María García.
Llevaba razón José María García, ¿eh? No, porque además cuando además intenta dar el salto a otra cosa, queda un territorio muy complicado, que era el norte de África.
Claro.
Ceuta y Melilla. Y, sí. Y hay, bueno, vamos a verla porque verdaderamente bueno, promete, efectivamente.
The Loudest Voice y
El Pionero.
Las dos recomendaciones.
Es controvertido.
Sí. Las dos recomendaciones de Elena Cortés. Un libro y un restaurante. Carlos, empezamos por el restaurante, a ver.
Pues mira, es un coreano. Coreano, pero españolizado. Se llama Luque, está en la calle Bárbara de Braganza, ha abierto hace poquito. Y este es un chico que vino de Corea para trabajar, aprender en el bulli y luego se ha instalado por su cuenta. Y hace unas tapas coreanas con producto español súper divertidas. Desde una gilda hasta el pollo frito que toman en Corea, en una barra lo puedes tomar, está muy, 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 muy bien. Es un cocinero que muy joven, pero que me ha gustado mucho.
Bárbara Luque. De Braganza, ¿no?
Bárbara de Braganza, sí, en el número 2, exactamente.
O sea, y es, como dices, es un coreano españolizado, ¿no?
Luque Yan, sí, es que lleva ya muchos años en España. Vino, este es un tipo muy peculiar, porque se plantó un día en la puerta del bulli para que le dieran trabajo, no se lo daban, acampó allí, estuvo un mes en la puerta, le dio pena a Ferran Adrià, le admitió, lo tuvo machacado haciendo las cosas más difíciles, el tío salió adelante y al final Ferran Adrià habla maravillas de él.
¿No? Qué vocación y qué tesón, ¿no? Y qué voluntad.
Muy oriental.
Muy, muy, sí, efectivamente.
Muy coreano, sí. Efectivamente.
Bueno, ¿y tu libro, tu recomendación?
Pues un libro, ya que hemos hablado de Bermú, un libro que ha salido la semana pasada, que se llama así precisamente Bermú, y que para todo el que quiera profundizar en esta bebida, en cómo se elabora, en los tipos que hay, en qué marcas se pueden encontrar, es un libro que ha editado Cúpula y que está muy bien para enlazar con ese tema del que hemos hablado antes.
Y es el vermú, o sea, que es la historia del vermú, sus orígenes...
Es todo, o sea, desde cómo se hace hasta su historia, pasando por todos los vermús que se hacen en España, todos los tipos de vermú que hay en el mundo. Es muy, muy completo, es un repaso muy, muy completo al que le interese este mundo del vermú. Y sobre todo ahora que está de moda, pues es a lo mejor es una oportunidad de adentrarse.
En la calle Andrés Mellado toda la vida hubo un restaurante, no, un bar que se llamaba La Fama del Vermú. Y un poco más arriba, una cervecería muy famosa toda la vida en el barrio de Argüelles, que era Riaño. Pero claro, en la misma acera estaba La Fama del Vermú. Sí, ahí estaba, La Fama del Vermú. Así que, y ahora, en la calle Menorca, Carlos, han puesto en un esquinazo de Menorca con... No sé cuál es la...
Ah, sí, sí, lo conozco.
Es un bar
muy bien,
de Vermú, solo Vermú.
Sí. Está muy bien porque tienen 5 o 6 tipos, todos de
Vermú. Menorca con Fernán González. Sí. Ahí está.
Y hacen, por cierto, unas banderillas que están muy bien. Las gildas y otras banderillas están muy ricas y muy bien hechas.
¿El vermú solo o con sifón?
Yo, para mí, solo.
Solo, ¿no? Solo. Bueno, acuérdate, en Mogambo, cuando Carl Gable le dice a Wagner, ¿quieres el whisky solo o con agua? Y ella contesta... Solo. El agua se me sube la cabeza.
Bueno, aquí seguimos. Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Espero que no se les suba en la cabeza las cosas que decimos a esta hora de la noche y también del mediodía, porque, en fin, ya sabes que nos escuchan.
No, está muy bien lo del domingo, una gran idea.
En la hora del vermú.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas. Y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco.
poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si
que salimos
te la coloco, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Bueno, Fernando, la recomendación, bueno, vamos al cine.
Has puesto la música apropiada para la película que voy a, uh-huh. que voy a recomendar a todos nuestros oyentes. La película se llama, es un nombre bastante cachondo, porque se llama Los Hermanos Sisters, que traducido al español serían Los Hermanos Hermanas, ¿no? Es un western, por eso digo que la música, esta canción de Pete Seeger que canta Joan Baez, pero es un western dirigido por un francés, ¿qué te parece eso?
Psicodélico.
Psicodélico, ¿no? Y además plantea un poco lo de ese cierto romanticismo, que es un romanticismo oscuro y siniestro en el western, que es la leyenda de los pistoleros, ¿no? Estamos en 1851, está la fiebre del oro en su momento más álgido, y dos hermanos que se apellidan hermanas, sisters, van de un lado para otro con un oficio que es liquidar pistola en mano a los que se les encargue que cepillarse, ¿no? Y el director es Jacques Audiard, pero la película, fíjate, es un poco la redención del oeste, ¿no? Primero hay unos diálogos en plenas grandes llanuras y montañas americanas, y casi con esta música de fondo, son unos diálogos muy a la manera francesa. Parece que estás viendo una película de Eric Rohmer con dos matones en el fondo en sus caballos y tal, ¿no? Pero es una película con todo sarcasmo, con la violencia y con una riqueza visual verdaderamente estupenda, que logra envolver la película en una cierta melancolía de un tiempo que se va sin olvidar tampoco la dureza de todo lo que se muestra en la pantalla. Está dirigida, como digo, por Jacques Audiard, interpretada, está estupendo. Hay gente que no le gusta, a mí me gusta. Joaquin Phoenix, me encanta.
A mí también.
Cuando hizo En la cuerda floja de Johnny Cash, ahora que estamos oyendo a...
A mí me gustó hasta cuando hacía de cómodo, de emperador.
Bueno, está estupendo, ¿no? Y John C. Reilly y Jade William Hall, o sea, me parece una película estupenda. Los Hermanos Sisters tiene cierto humor, tiene bastante violencia porque estamos tratando de dos pistoleros, tiene el mundo del oeste, la fiebre del oro, es decir, oye, mira, con el calor que hace y precisamente con el coñazo que están dando estos con las investiduras, yo creo que es una película estupenda para el fin de semana.
A ver cómo suena eso.
Ese es el gran desafío de todos los buscadores. ¿Cómo consigo lo que se encuentra bajo mis pies? Como ya le dije, soy químico.
Tiene una fórmula. Supuestamente lo echas al río y hace que el oro reluzca.
¿La ha probado ya?
¿Crees que son ellos?
Sí, va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado?
Lo que está claro, Fernando, es que el western sigue bueno, siendo vigente. Un género que no muere, no muere.
La semana pasada, si recuerdas, estábamos hablando de The Kid, que aquí han puesto sin piedad.
No, pero que no mueve. O sea,
no, es que se renueva.
Se renueva. Los hermanos Coen.
Bueno, maravilloso.
Una maravilla, ¿no?
Y los odiosos 8. De Tarantino, que es verdad. Un homenaje a la dirigencia y a Hitchcock, una mezcla de la dirigencia y Hitchcock verdaderamente estupenda. Y tiene esa cosa de la aventura. Aquí hay un químico que efectivamente que lo va a descubrir, entonces van en busca del químico y bueno, y no digo nada más porque la película es, si vale el término, que es un poco arriesgado, es bastante divertida. Dentro de todo el drama, vamos, de todo el lío que hay allí, ya has oído en este corte que hemos hecho, dice, bueno, tienes preparada la pistola, ¿no? Es decir, que imagínate
los hermanos, hermanas.
Los hermanos, hermanas, por dónde van,
los
¿no?
Los hermanos, sister, muy bien. Esa es la recomendación. Oye, Carlos, el local del que hablábamos antes, del Vermú, está en la calle Fernán González 48, esquina con Menorca, efectivamente, y se llama La Hora del Vermú.
Claro, como has dicho.
Exacto.
Se llama La Hora del Vermú, ¿para qué se van a complicar la vida?
La Hora del Vermú.
Un nombre sencillo, pero lo define bien.
Es que está muy bien.
La Hora del Vermú es eterna.
Pero es verdad que hemos seguido llamando La Hora del Vermú cuando no tomamos vermú. Claro, está claro, así que nada. Bueno, queridos amigos, pues es un placer, así que
igualmente.
Os doy las buenas noches. Id por ahí a donde os den de beber y comer, que imagino que en verano será fácil, a las 11 de la noche, 11 y media, se encuentran
sitios, ¿no? Yo primero me voy a tomar un whisky. Ya sabes que Francisco Ayala, el gran escritor español y premio Cervantes, cenaba todas las noches un whisky y una manzana.
Sí, es verdad.
Y un día le preguntamos, oye, Ayala, ¿y a veces no tomas el whisky? Y dice, no, a veces lo que no tomo es la manzana.
Y murió con 100...
103 años. 103 o sea, años. Que se dejen de bromas.
Ahí es nada. Bueno, pues nos marchamos. Querido Carlos Marihuana, querida Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, hasta la próxima semana. Buenas noches y buenas tardes también.
Buenas noches.
Aquellos que nos escuchan los domingos a partir de las 2 de la tarde. Así que, amigos, un abrazo muy fuerte. Les hablo Félix Madero. Hasta la semana que viene. Adiós. You must leave now, take what you need, you think will last. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. Vagabond who's rapping at your door.